tarde, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Miramar. Mañana espero empezar a las 7. Lo digo porque mañana se juega el partido de cuartos de final. No empezamos a resoplar ya, porque ya hay resoplidos por aquí entre España y Serbia. No, lo digo por algún tertuliano que ganas de, bueno, de jijiji, jajaja y estas cosas. A ver, mañana empieza el partido a las 5:30. Teóricamente 7:05, 7:10 puede que haya acabado. Espero que acabe antes. Pero que mañana no se preocupen, que estaremos a las 7:15 seguro, como muy tarde. Si hay prórroga, seguiremos en el 102 de la FM, pero tal y como está la selección, hay que reconocer que mañana o demuestran que son un equipo o nos van a pegar una tunda de cuidado. Y lo que dije ayer, si España gana este europeo de baloncesto, el baloncesto está muy mal, pero muy mal, pero muy mal. Pero bueno, eso es otra historia. Hablamos del Español. Hoy tenemos nuestra tradicional tertulia de cada martes. El martes que viene no haremos tertulia, lo haremos el miércoles. Les digo por qué. A ver, jugamos el lunes. Por lo tanto, el martes abriremos teléfonos para los oyentes. Y el miércoles, teóricamente, abrimos teléfonos para la porra, porque jugamos el jueves. Hay dos opciones. Aquí están los tertulianos, y si quieren venir el jueves, antes del partido, una hora, lo pueden hacer, para hablar de la previa y del partido del Villarreal, que empieza a las 10 de la noche también. Así que mañana les diré la decisión que han tomado, porque hay que meditarla, hay que pensar. ¿Qué hago? ¿Cómo vengo de Badalona? ¿Cómo me voy a Badalona? ¿Mi niño? Etcétera, etcétera. Bueno, estas cosas yo lo entiendo, por supuesto, hay que pensarlo. Así que, en principio, lo que es seguro es que el martes que viene no haremos la tertulia, simplemente por eso, porque venimos de jugar contra el Athletic Club de Bilbao y abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Hoy ha sido un día de descanso, un día de tranquilidad, porque el equipo hoy no entrenaba. Las cosas afortunadamente van bien, mejor de lo que pensábamos. Yo felicito a Ángel Sánchez Bergadá, que ha sido el único que acertó que ganábamos en Granada de la famosa triada, pero hay que esperar si hacemos los 7 puntos que dijo él, porque todos quedan 7 puntos, excepto, alguien dijo 8, no, todos 7, yo dije 7 también. Aunque luego, el viernes dije, tengo la sensación de que como no juega Piti, no juega Brahimi, a lo mejor podemos sacar un empate. Pero bueno, reconozco que me equivoqué en mi primera predicción y son 7. Yo sigo manteniendo los 7 puntos entre el partido de Granada, partido del Atlético de Bilbao, Villarreal y Getafe, que no estaría nada mal. El equipo, después de que además ayer ganara el Atlético de Bilbao, se ha situado sexto. Pero hay algo que no cambia, que somos el equipo menos goleado de Primera División. Y eso tiene su mérito y hay que resaltarlo, sobre todo tal y como están las cosas, porque hay otros equipos que les han marcado mucho más goles y, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Pero si nosotros somos el menos goleado, tampoco importa para el resto de mortales. Creo que el equipo de Aguirre está demostrando una solidez defensiva enorme. Y eso es muy importante. Otra cosa es, luego lo analizaremos, el tránsito del centro de la defensa hacia la parte atacante sin pasar por el centro del campo, pero tampoco importa mucho. Yo sigo pensando que sí que es verdad que hay mucha gente que piensa o que dice que no jugamos a nada. Es posible que no jugáramos a nada. Sabemos a qué no jugamos a nada, y eso también es importante, el saber que lo que vamos a hacer. Y si no hacemos nada, también lo sabemos, porque no lo vamos a hacer. Así que con este vericueto de palabras o de frases que he dicho, espero que se entienda. Es decir, cuando un equipo sabe que juega, todo el mundo lo sabe. Cuando un equipo sabe a qué no juega y sabe que no juega nada, también es importante, porque sabe competir. Y eso es lo que creo que diferencia un poco al equipo de Aguirre, si lo comparamos con, por ejemplo, con el equipo de Mauricio. Cuando Aguirre llegó, el equipo estaba como estaba. Éramos últimos, teníamos 9 puntos después de 13 jornadas. Aguirre les dijo que no nos marquen goles. A partir de ahí, el equipo empezó a crecer, los primeros partidos ya saben que sacamos solamente 3 puntos, que fueron 3 empates, pero a partir de ahí ya con la victoria frente al Deportivo de La Coruña empezamos a crecer, nos salvamos y llegó la fase fatídica de los últimos 6 partidos. Ahí el equipo no compitió porque estaba muerto. Y yo creo que darle vueltas a esos 6 partidos no vale la pena ahora, después de que llevamos 4 de esta segunda, bueno, de esta segunda temporada de Aguirre, de estos primeros 4 partidos de la liga, donde el equipo ha conseguido 2 victorias, 2 empates, ha demostrado que sabe competir, que sabe jugar, y yo creo que eso es lo más importante de todo esto. El resto, pues no importa. Jugar bien, jugar mal. Si hacemos un balance de los 4 partidos, el día del Valencia sí que jugamos bastante bien. El día del Granada, los últimos 10-15 minutos, después del gol de Lanzarote, eso, o cuando se producen un poco ya los cambios, la entrada de Tiebi, la entrada de Stuani y luego la de Alex Fernández, ahí el equipo fue superior al Granada. En Vigo, a ráfagas, cuando nos marcan el 2-0, es cuando empezamos a darnos cuenta que o hacemos algo o salimos de con 3 o 4 goles en el zurrón, en ese primer debut de esta temporada. Y luego el día del Betis. El día del Betis, pues bueno, pues fue un poco, un partido castaña como el del otro día, pero bueno, creo que las cosas son como son. 7 y 7 minutos, agradecer a Román Martínez que haya hecho un kick-cut de sus vacaciones, porque él sigue de vacaciones a pesar de todo y está aquí. El otro día fue por casualidad, se fue a Granada, pero apareció por allí. No, ya está por aquí trabajando tranquilamente después de, bueno, lo comentábamos el otro día en la transmisión, más de un mes de vacaciones, porque yo he perdido la cuenta, pero bueno, no pasa nada. Hay que reconocer su gran labor periodística, quitándose días de fiesta para ir con el equipo, como en Vigo y como en Granada. Luego vendrá el desmentido. Lo dicho, hoy ha sido un día pues tranquilo en ese sentido. Creo que debemos valorar todo lo que está haciendo el equipo en estos momentos. Afortunadamente, además, no hay lesionados. Bueno, esto ya es lo último que podía hacer. Bueno, es Mari Carmen Juárez, que supongo que ya viene. Es un error mío de dejar el móvil en activo y no en el modo silencio. Bueno, hoy vamos a ser 5 en esta tertulia, de lo cual me alegro muchísimo porque vamos a poder debatir muchas más cosas. Estará con nosotros, como siempre, Vicente Sauqué, que es la última, Vicente, ya.
No te vas a llorar de mí, lo siento.
¿Has encontrado canguro?
Sí.
Pues tendremos a Sauqué por aquí. Nos visita hoy Jordi Luengo, del Diario La Grada. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Román, felices
Navidades ya.
Buenas tardes, Román.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo ya.
pero perdona, ya llevamos unos días trabajando y...
Pues ya.
No.
Ya lo sé.
Al final no.
Vas a coger una mala fama.
Voy a coger una mala fama y precisamente no es así. Pues trabajamos mucho, de sol a sol, a veces.
En la playa, que estás.
En la playa de Granada.
En la playa no. En la playa no, pero. No era un receso, que ya hemos vuelto hace unos días.
Lo sé. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
En unos instantes estará aquí a mi derecha Mari Carmen Juárez. Tendremos que hacer un sitio.
Vamos a buscarle una
silla, un micrófono también. Estará por aquí Mari Carmen Juárez. No, luego esta silla, como se siente en esa silla, ya no se levanta. No se levanta porque se va a caer. Así que 7 y 10 minutos. Hacemos una primera pausa. Nos tomamos una estrella y hablamos, por supuesto, analizando estos 4 primeros partidos de Liga. A ver, se quedan 7 puntos.
Siete puntos.
Ángel, 7.
7 puntos también.
Yo, 7.
9.
9.
Yo no hice porra, pero en la porra que hacemos en el periódico puse 0-1.
No. Los próximos cuatro partidos. Mira qué fácil, 0-1 ya. 0-1.
Pensó que decías.
Los 4 partidos que vienen, bueno, contando ya Granada, te damos 3 puntos ya. Granada, Atlético de Bilbao, Villarreal y Getafe.
No vale pensárselo tanto.
10
puntos.
Va fuerte.
Son tres victorias y un empate.
Y un empate Villarreal.
¿El empate dónde es? En Villarreal. Bueno, oye.
¿Dónde hay que firmar eso?
Firmamos. No, si firmamos, estamos cuartos.
Ostras.
Seguro, ¿eh? Ahora vamos sextos.
Podremos vender humo, entonces.
Hay que ser optimistas.
El humo se vende a partir de la 10, 12. Yo me acuerdo del Mallorca el año pasado.
Uf, por Dios.
Primeras cinco jornadas, 11 puntos.
¿Y el Zaragoza?
Acabó en segunda.
¿Y el Zaragoza?
Hay muchos casos así.
Que acabó la primera vuelta, no sé si con 20 y tantos puntos, ¿no? La primera vuelta. Y acabó en segunda, me parece, con 25 puntos, o 22 o 25 puntos la primera vuelta.
Lo del Mallorca me pareció más sangrante. Creo que fueron como 14 o 18 partidos sin ganar. Después de la última victoria.
Porque el Mallorca me parece que incluso fue líder las primeras jornadas.
Pues, sí.
Bueno, esperemos.
Hacía el equipo revelación.
Decía el Caparrós, el entrenador.
Como el Villarreal este año,
el
igual.
El entrenador de moda, el equipo revelación. Qué bien ficha el Mallorca, etcétera, etcétera. Y al final acabó. Yo del Villarreal sigo diciendo que el Villarreal no va a acabar donde está ahora. No va a acabar ahí. Pero bueno, a lo mejor me equivoco. Ojalá seamos nosotros el equipo revelación,
ojalá,
ya lo veremos. Las 7 y 12, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani.
Hola, sóc en Joan Capdevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
Days passing by the crowd.
Siete y 13 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar la primera estrella del programa. A la salud de las predicciones. A mí eso de 10, de 12 ya... Y ya no cuento el del Elche, porque si cuento el del Elche ya estamos hablando de 13, de 15. Entonces ya... Hay uno que ya empieza a vender humo. O sea, empieza a vender humo. Y eso que no hemos ido a Islandia. Cuando vayamos a Islandia ya, ahí sí que podemos comprar humo y venderlo. Pero bueno, oye, si hay que venderlo, se vende. Yo sigo diciendo que nos faltan 34 puntos para la salvación. Y cuando nos salvemos nos tomaremos otra estrella. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les tengo que contar una anécdota también en el aeropuerto de Granada. Porque coincidimos con el colegiado Iglesias Villanueva. Y nos contó lo de la cesión. La famosa cesión, que parece que para, si un día nos regalan algo, que yo sigo diciendo que para mí, después de verlo, tengo mis dudas si fue cesión o no fue cesión, yo creo que no hay que machacar diciendo, es que nos han hecho un favor, por eso hemos ganado. No, no. Creo que como 0-0 y nos vamos todos para casa. Pero claro, para marcar el gol hay que saber chutar. Eso está claro, ¿eh? Y creo que el lanzamiento de Lanzarote fue muy bueno y esa falta vale 3 puntos. Está claro, nadie más hubiera conseguido meterla donde la metió Manu Lanzarote. Por lo tanto, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que ya está preparando la fiesta de la Merced. ¿Alguno va a ir de fiesta de la Merced después del partido o no?
Al día siguiente. Yo iré al día siguiente.
¿Por la noche no?
No,
¿después
por la noche
del partido? Siempre sí.
No, al día siguiente iré a ver los stands de la Plaza Cataluña, que hay representación perica también por allí.
Bueno, dilo, porque me van a decir que te he vetado.
Ah, no.
¿Estará la manigua?
Está la manigua, vale. lo has dicho tú.
No,
aquí no hay.
Yo lo he
dicho. No, manigua
no,
tiene,
porque
tiene,
dicen
tiene
de la manigua que les tengo manía.
Tiene estar en la Plaza Cataluña este año, en la fiesta de la Merced.
Es que el programa igualmente.
Bueno, pues nada, pues
claro, te he liberado del martes, claro.
No,
te acabo
igual,
de liberar.
Martes o miércoles.
Bueno, ya
hay tiempo para todo.
Ya quedaremos. Bueno, empezamos. ¿Sauqué?
Javier. Yo encantado.
De la vida, ¿no?
Claro que sí.
¿Esperamos estar así, 8 de 12 al empezar la liga o no?
Decimos que sí, yo creo que mentimos. Si es el segundo mejor resultado en 15 años.
No, 15 no.
¿Cuál es el 95?
18.
18.
15, 18.
No, y con Camacho fue 5 de 5.
5 de Pochettino, el quinto partido, es que me acuerdo.
5 de 5 y el robo de Díaz Vega en el Herón, con el 2-1. Sí, 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 vamos. 1-1 al inicio de la segunda parte. No sé si era Kiko, me parece, se va de Sebastián Herrera. Era el último hombre, no era falta, pero es igual. Díaz Vega expulsa a Herrera, penalti y expulsión. 2-1 y se acabó ahí la racha. Pero es que es 5 de 5 es grandioso.
Sueño.
Y fue el primer año, además. El primer año que empezaron los tres puntos.
Acabamos cuartos y no fuimos porque no había chance.
No había, bueno, hubiéramos ido a la previa.
Sí, sí. Bueno, yo creo que 8 de 12 es maravilloso. El equipo sabe a lo que juega. Como tú decías, es un equipo. Yo creo que esa es la palabra clave: equipo. Y a partir de ahí, pues hay una consistencia, sobre todo medio campo, en defensa y en ataque. Yo creo que tenemos una de posibilidades. Que a veces vamos a tener problemas para ver quién se queda en casa.
Sí, fíjate, el otro día, Torje y Pizzi en el banquillo sin jugar. Y John Córdoba.
Y descansabas tú, Ani, de salida también.
Y Córdoba en Barcelona.
O sea, el que jugaba en Asimao, que es el que, digamos, con más edad, pues él seguía allí. Y yo creo que esta semana vamos a ver, sobre todo, muchas rotaciones. Vamos a ver jugar a Torje, vamos a jugar a Pichi, vamos a jugar todo.
Yo tengo la sensación que el día del Atlético de Bilbao va a salir con el equipo, no sé si estáis de acuerdo, con el equipo tipo, y luego hará rotaciones con el Villarreal y con el Getafe. ¿Estamos de acuerdo, Jordi?
Yo creo que sí, porque el día del Bilbao igual es el importante, que si ganas ahí los tres puntos, no mirar para arriba, no vamos a vender humo como decíamos antes, pero bueno, tienes una semana ahí para ir haciendo cosas y ahí puedes rotar, porque a diferencia de otras temporadas, yo creo que este año lo importante es que no hay un 11 titular, hay una plantilla. Este año tienen 1000 variantes, adelante tiene muchas, en el centro del campo tiene, entonces no hay como, igual el año pasado había momentos que en el momento que se caía alguien del 11, pues costaba. Este año hay banquillo verde de sobras.
Román, que va a Celtiña hoy, por cierto.
Color turquesa.
El amarillo.
Oviedo.
Oviedo no.
Turquesa, color. Es un poco, para que los oyentes lo sepan, es un poco como el azul este de la tercera equipación.
Sí,
¿no?
El calipo. Sí. Que tengo una gana de jugar con el calipo ya.
¿Sí?
Sí, pero bueno, de momento la segunda indumentaria nos está...
A mí me gusta la segunda indumentaria. Sí, a la gente no le gusta, dice que parece un pijama, pero a mí me gusta.
Bueno, vimos en Vigo, volvimos a encontrarnos en Granada.
Sí.
¿Tú has visto diferencia de un equipo a otro? Del que jugó en Vigo y jugó en Granada el otro día.
Hombre, yo lo que vi en Vigo fue sobre todo una pájara en la primera parte. Para mí fue en Vigo el peor partido, sobre todo los primeros 45 minutos. El equipo salió dormido, se lo comió el Celta. Y yo creo que más por demérito del Español que por mérito del Celta. Luego en Granada vi un equipo muy consistente. Claro, la primera parte a nadie le ha gustado, supongo, pero bueno, hay que coger aspectos positivos. La defensa era muy buena, el equipo sabe a lo que juega, y luego después viene la jugada que no vamos ahora a hablar, que si nos regalan, porque con cuántas veces nos han quitado, por una cosa que después yo estoy contigo, Javier, cuando decías... Yo he visto la jugada repetida desde otro ángulo y el árbitro Iglesias Villanueva está por detrás y parece una cesión clarísima. Parece una cesión clarísima porque ves que te está presionando Tievi y tú la pasas para atrás.
A mí estábamos...
Volviéndola a ver.
Pero un momentito, Román. Estábamos en el aeropuerto, Pedro y yo. Volvíamos para Barcelona. E Iglesias Villanueva iba con el trío arbitral, iba a Madrid para luego coger un vuelo a Galicia. Y, bueno, fui a saludarle, a hablar con él, porque es un tipo que me cae bien. Si hubiera sido Clos Gómez, pues no le hubiera saludado. O Iturralde en su momento. No, sinceramente. Pero Iglesias Villanueva me parece un buen tío. Y que se puede equivocar, pero me parece un buen árbitro además. Además tengo la suerte que con él solamente hemos perdido una vez, que fue el año pasado, con el Atlético de Madrid. Y curiosamente, Iglesias Villanueva nos, entre comillas, nos roba un gol el día del Madrid el año pasado, que hubiera sido el 2-0. Y luego yo le recordé el partido en su debut en Primera División, cuando jugamos contra el Mallorca, que expulsa a Osvaldo. Bueno, pues ese día, el otro día él reconoce que la expulsión de Osvaldo no era expulsión, que claro, era el primer año que se habla de los codazos, que no sé qué, entonces lo expulsó. Entonces, hablando del tema de la cesión, desde el punto de vista, desde la perspectiva que él está, es cesión.
Sí,
y en el momento que ve que el jugador del Granada cede el balón hacia atrás,
Es que si te fijas cómo pone el cuerpo el jugador.
Claro, es una cesión. Él tenía claro que iba a pitarlo, que iba a pitar cesión. Si el portero tocaba el balón con la mano, iba a... Ah, yo creo que ahí Roberto se equivoca. Roberto, lo que tiene que hacer es pegar un patadón y olvidarse de
la forma como acomoda el cuerpo.
Claro.
Tú lo ves desde atrás y después ves la toma frontal. Es como acomoda.
Sí, sí.
Después sí. Cierto que la roza Tievi con los tacos. Pero después vas viendo y entiendes las dudas del
colegiado, claro.
Del colegiado. Pero después vuelvo a decir lo que decías tú al principio. Después hay que meterla. Eso no es un penalti. No es que te pone y el 80% de los penaltis van para adentro. No, hay que meterla como la metió, que era imparable. Pero bueno, de ahí a decir que benefició en todo al Español, pues no. Yo entiendo que el del Granada diga... Ostras, creo que fue peor el error arbitral que tuvieron con el Madrid que el que han tenido con el Español, Pero bueno, mira, de aquí 5 partidos ya nadie se acordará de esto.
Bueno, también le metieron un vieja fuente, si no hubo amarilla.
También.
Y eso sí que fue un codazo, que podría haber sido roja. Sí. Entonces no nos engañemos.
Y la plancha aquella que le hacen a Víctor Sánchez es criminal. Eso mínimo era tarjeta amarilla y no hubo nada.
Por eso es que a mí me sabe mal que cuando, entre comillas, nos favorecen, y yo sigo pensando, y lo estamos comentando, que es, genera dudas si es cesión o no es cesión, que mucha gente diga, hombre, para una vez que nos favorece, bueno, oye, hay que meterla. Hay que llegar a 0-0 y meterla.
Sí, es que al final vamos a ser masoquistas.
Sí, claro.
Vamos a ver, es que hay que mirar cómo juega el Granada. Es que parece que aquí el Granada, y hoy cómo juega el 80% de los equipos. O sea,
el Granada apretó al Madrid, que estuvo a punto
sí,
de...
Sí, por eso, pues ya está. Y el Español, pues tiene, como decía al principio Vicenç, tiene muy claro el sistema de juego, el patrón de juego lo tiene muy claro. Yo creo que ha habido el patrón de juego en su génesis el mismo que el del año pasado, pero un poco más evolucionado. Y sobre todo, también con mucha más amplitud de banquillo. Este año lo que vamos a ver es que el primero que se relaje se va a ir fuera. Y así, ¿eh? O sea, el año pasado habían 11 tipos. Y estos 11 tipos llegaron hasta el final y en las últimas 6 jornadas llegaron desfondados.
Muertos,
todos psicológicamente, físicamente y de todo. Que a mí, por ejemplo, supongo contigo también te lo habrán dicho, a mí en el Baidarán me lo...
Qué poco profesionales somos sí, algunos, ¿eh?
En pretemporada me lo reconocían muchos jugadores.
No, y lo comentamos el día que... Bueno, cuando estuvimos en el Baidarán, allí en Garós, y hacíamos los especiales, lo estuvimos comentando, que los jugadores te reconocían que ellos querían, y curiosamente el día de Granada se dieron cuenta de que estaban muertos, de que no podían más, de que mentalmente y físicamente habían vivido una tensión y una presión tan grande, y también físicamente, desde que llega Aguirre hasta que nos salvamos, hasta que le ganamos al Getafe, muy fuerte, muy fuerte. Pero sí, bueno. Sí.
Pero ahora, bueno, no.
Dime, Román.
Sí. No.
Claro. No, hablando de también tenemos que hablar del tema Sergio, porque también ahora parece que Sergio tiró el brazalete, lo pisó, lo escupió, y oye...
Lo de Sergio lo tratamos luego.
Yo sobre el tema de la cesión, pues también he visto la jugada,
lo
he visto
muchas veces. Primero felicitarte por el acierto, el único que acertó, ganábamos en Granada.
He acertado y espero equivocarme el próximo lunes, porque he dicho que perdemos en casa contra el Athletic, contra el Athletic Club. Espero y deseo...
Yo te dije en la previa que ganábamos.
Sí, pero tú ya con la alineación y todo. Ya también lo puso en la porra.
Yo hay un papel.
No, tú dejaste ese partido.
Del martes pasado.
Del martes pasado,
Román, del martes pasado.
Yo arriesgo a priori y ahora digo que el lunes me da mucho miedo el partido contra el Athletic. Volviendo al tema de Granada, de la cesión, lo he visto muchas veces. Hay dudas, pero yo creo que en fútbol y en la vida en general, pero sobre todo en fútbol, hay tendencias, hay dinámicas, hay rachas. Ahora estamos en una espiral positiva en la que todo nos sale, en la que...
Tampoco es cierto. Porque Juani falla un gol el día del Betis que te puedes morir. Por lo tanto, no es una racha tan positiva.
Pero bueno,
es una
racha en la que, una jugada racha, dudosa...
No, pero quiero decirte que si Stuani, yo creo que ese gol era el más fácil de todo lo que hemos marcado, el más fácil. Y lo falla Stuani.
Posiblemente. Raúl, ayer también tela, ¿eh?
También
Raúl Rodríguez, de ayer.
Pero yo creo que el de Stuani era mucho más claro porque estaba en el área pequeñita.
Raúl está completamente solo también.
David López,
pero
bueno, también ayer.
También. Pero quería decir esto de las rachas porque bueno, la misma pelota esta toca el palo y entra, y otras veces pues toca el palo y se va fuera. Es decir, bueno, pues aprovechémoslo. Yo creo que no hay que darle tantísimas vueltas a si es cesión, a si no es cesión. Oye, pues, el árbitro lo pitó, a veces a favor nuestro, otras veces a favor de los demás. punto y final. Y lo que no podemos ser es tan, como aquí decía alguien, tan masoquistas y tan perapuñetas de oye, vamos de quintos o sextos.
Sextos,
bueno, sextos en la quinta jornada, oye, es fantástico.
La cuarta, chato. En la cuarta.
No, la cuarta.
Como perdemos.
Tantas ganas de...
No, lo bueno de todo es que el séptimo está a 3 puntos.
O sea, que aún perdiendo, posiblemente sigamos...
Estamos abriendo...
Sí, huevo ya, brecha ya.
A mí particularmente lo de la cesión no me parece cesión. Particularmente a mí no me lo parece. Yo creo que es Rico, no sé si es Fran Rico.
Sí,
no sé
quién
es. Fran Rico... la jugada viene de se encanta Thievi, tenía que haberle devuelto la, como siempre hace, tenía que haber devuelto la pared a Lanzarote rápido, incluso me da la sensación de que Lanzarote después se queja y le reprocha, le recrimina a Thievi por qué no se le había dado antes. Bueno, pues él tiene que hacer su símil de bicicleta, sus cositas, sus cosas que hace, pierde tiempo, viene Fran Rico y le quita la pelota. Para mí que le quita la pelota, tengo dudas de si la pasa un poco más atrás para que su compañero, que no sé quién es,
Mainz, que se aparta,
no se aparta porque es que el portero la pide, no lo sé, pero bueno, o qué intención tenía, claro, ponernos en la cabeza de lo que pensaba tal, también puedo pensar que ante la duda señalar una falta de este tipo pues es un poco arriesgado, es un poco de los fallos de los arbitrajes.
Vale.
Pero bueno, oye, después se tenía que tirar y el Español está jugando muy bien. Después, si quieres, comentamos lo de los cambios, me pareció un acierto total.
Tenemos casi una hora para valorar.
Y tema cesión, pues para mí no fue cesión. Para mí no fue cesión. Y hay una cosa que y acabo con el tema este, que ya borré un poco el tema de cesión, que es que no hay ningún jugador del Español que la reclame. Es decir, los tres que participan en la jugada, que son Thievi, Stuani y Lanzarote, en cuanto recoge la pelota Roberto, se van a su campo.
Porque es una cesión con duda.
Y ante una cesión con duda, pues... no hay que pitar.
Es muy importante.
Si es en medio campo no pasa nada, pero...
Iglesias Villanueva está detrás de la jugada. Y en el momento que Rico toca el balón, él piensa, si la coge el portero, pito cesión.
Claro.
Y se acaba la historia.
La apreciación del árbitro, la intención, no intención...
Bueno, por cierto, el linier que estuvo el día del Betis, que lo pitaba todo a favor del Betis, sí, en la segunda parte, fue el mismo linier que estuvo... En la defensa del Español en la segunda parte, y que estuvo también.
No lo sabía.
El mismo. No sabía. Uno bajito.
No lo sabía.
Sí.
En general, el árbitro yo creo que bastante bien.
No, a mí me gustó.
Excepto la tarjeta amarilla clarísima de...
La estadística es clarísima.
La entrada de Víctor Sánchez.
Por aquí. Pero él
no hemos perdido
fuera de Iglesias Villanueva. Con él nunca hemos perdido fuera.
No,
yo me alegro, mira.
Y a las 12 de mediodía me parece que tampoco hemos perdido.
Iglesias Villanueva nos ha pitado 10 veces... 6 victorias, 3 empates, 1 derrota. La derrota es la del Atlético de Madrid el año pasado, que bueno, que ahí marcó Raúl García y se acabó toda la historia.
Y que esa franja horaria, creo que no hemos perdido ningún partido tampoco, 12 de mediodía nosotros.
En casa sí, con el Getafe y con el Granada. Pero fuera de casa no, fuera de casa...
Y con el Zaragoza no perdimos un partido.
Sí, también, pero este año no, el anterior, el de Pochettino.
No, pero es un horario para jugar fuera.
Exacto, fuera de casa nos va muy bien. Málaga, Getafe, Granada,
4-0. El Rayo ganamos también, me parece.
Un 4-0 contra el Rayo, me parece, en casa hace 2 años, me parece, a las 12.
Contra Real Obu, 0-0.
Contra Valencia, 0-1.
Y contra
el Rayo
también,
a las 12. Con el Rayo 0-1 en Vallecas, sí. Con gol de Romaris, con la pierna derecha.
Sí.
¿Está en Zaragoza todavía, Romaric?
Ahora
estar...
se ha ido a Francia.
A Cancún. Está en Cancún ahora.
No recuerdo qué equipo, pero está en Francia.
Bueno, hemos analizado un poquito el partido el otro día. Del tema Sergio García, me gustaría que... Si alguien quiere decir alguna cosa...
Bueno, yo creo que...
Yo la imagen que vi es que Sergio ve que se tiene que ir. Él llega a la banda, está Javi López en su lado, se quita el brazalete... Se lo tira, pero no se lo lanza en plan... Se lo da de lejos,
pero yo es que he escuchado que lo tiró al suelo, que lo tiró al suelo.
La imagen de la tele, que está viendo partido para la tele, él no se ve que Javi López dónde está, se ve que él tira el...
Pero va directo a las manos de Javi,
digamos,
de
Javi lanza el brazalete y se va para el vestuario cabreado.
¿Qué lectura hacéis de esto? Yo voy a salir en defensa de Sergio.
Es clara.
Voy a salir de Sergio. Sergio no está bien, y aunque diga eso, voy a salir en su defensa. Yo no lo veo bien. Como el resto de jugadores, no está en su mejor momento. Y yo creo que es un poco el cabreo que lleva, porque claro, el delantero centro, 4 partidos, no ha marcado ningún gol, tampoco ha tenido ocasiones de gol. Tampoco ha tenido claras ocasiones de gol y se siente como un poco impotente.
Pero no igual sé si es un poco el cabreo lectura... es consigo mismo, ¿sabes?
Sí, por eso seguro. Es consigo mismo. No, yo seguro. La sensación es que es consigo mismo.
A ver, tú eres el capitán, digamos, a principio de temporada, si piensas en un referente del Español, es Sergio. Indudablemente, y también por veteranía, por galones, por todo. En la primera parte fue, lo comentamos a la media parte, estaba corriendo de un lado para otro, bajando, estaba intentando, pero es que tampoco no había fluidez ofensiva.
Y es que no la va a haber nunca en este equipo.
Y también hay otra cosa a tener en cuenta. Yo lo que veo es que, aunque no esté en su mejor nivel Sergio, después lo cambia en los últimos minutos, pero es que desgasta la defensa y después entra Thiebi con el equipo fresco y después tiene muchas más posibilidades de meter gol por unos huecos, que es lo que por eso argumentó la táctica de Aguirre, decir después cuando hay más espacios saco a Thiebi. Y también creo que un poco el cabreo también puede ir por ahí de decir, ostras, ahora que a lo mejor hay más espacios, que puedo hacer alguna jugada más, me cambia. Quita. También porque el jugador es egoísta. Pero
no, todos
son egoístas. No, digo el gremio, sí, evidentemente. Sí. Pues, claro.
No, pero yo no veo ninguna mala intención en ese lanzamiento.
Ni mucho menos porque... A mí,
¿eh?
Al contrario, me gusta que se fuera cabreado. Lo que me preocuparía es que lo cambiara y se fuera, como alguna vez ver a un jugador que lo cambia y se va.
Pasa todo,
ahí demuestra que, hostia, quería seguir en el campo, que veía que se podía igual ganar y él quería estar ahí. O sea, se le ve una implicación y unas ganas de estar ahí que la encuentro muy positiva. Luego también coincido con Román que, claro, la primera parte se pega una paliza ahí, desgasta, y en el momento que ya le ponen un socio, sales tú y dices, ostras, podemos empezar a hacer algo, lo cambian al momento y... Yo creo que inconscientemente piensa, yo me he currado ahora aquí, digamos, el desgaste, y ahora Thiebi y Stuani pues pueden tener...
Ya, pero hay que pensar en el colectivo,
sí, no.
más que en el,
pero por eso
el que, propio jugador.
Pero me gusta que se vaya cabreado porque demuestra que quiere estar ahí y una implicación total.
Claro, el problema que tiene es que, claro, bajar pelotas cuando le envían los patadones para arriba...
Claro, es que el año pasado tenía Verdú el año pasado, claro. Entonces Verdú jugaba para
él. Encuentra faltar, está claro.
Bueno, pues se tiene que adaptar. Bueno,
yo creo
claro.
que con Alex Fernández y con Lanzarote se va a acabar entendiendo. Y con Alex Fernández creo que se va a entender.
Bueno, lo de Alex es otra historia también. Luego, si alguien...
Yo estoy de acuerdo con Vicenç, ¿eh? Alex Fernández puede ser este distribuidor de juego que de este juego directo que necesita el equipo.
Pues a mí, lo de Alex, a mí me gustó. Los 11 minutos que salió Alex Fernández me parecieron
también.
Increíbles.
A mí también.
Muy buenos, pero muy buenos. Muy bueno.
Le da otro aire al equipo. Sí. A ver,
tanta experiencia, ¿verdad? Para la que tiene tal.
No, y además una recuperación. Veteranía, recuperaba bien el balón, sabía lo que tenía que hacer, buen toque. No sé, a mí me encantó. Hubo una jugada que se va hacia sí. la frontal, de la bueno, casi lateral del área, sí. ve que no hay nadie.
Se vuelve para atrás.
Y se vuelve para atrás. Es decir, mira, ve que no puede centrar, no va a lo loco, llega al borde del área, centra y... No, llega allí... Se da la vuelta, espera y vuelve a iniciar la jugada. Y a mí me parece un juego con muchísima clase.
A mí me gustó, pero también hay que ponerlo en...
Bueno, claro, estamos hablando del partido.
Que era en el momento del partido, 80, en minuto 80, sí, no digo, Mallorca, no, inferioridad
no,
numérica.
Hay gente que sale 80 minutos y no te demuestra nada.
De acuerdo, no.
Y hay otros
me gustó.
Que en 10 o 15 minutos te pueden demostrar, por lo menos en potencia, lo que pueden hacer.
No sé. Yo creo que puede ser la pieza.
A ver, Petrov. Pues iba a poner caso de Petrov. No, a ver. Petrov venía con una aureola de que había jugado en el Atlético de Madrid, no sé qué, lo conocía Aguirre. Bueno, la salida de Petrov. También te voy a poner otro ejemplo totalmente distinto. Fue penosa. Y ahora voy a ir al otro punto. Un jugador que el día que salió dice: uf, hemos encontrado un extremo. El Adonis de Buenos Aires. Dátolo. Hombre, el primer partido.
Y marcó.
Fue impresionante. El primer partido que sale Dátolo, el día Getafe, fueron impresionantes sus 10-15 minutos. Claro, luego. Entre las lesiones y su cabeza. Pero yo no veo a Alex Fernández de un tipo de este jugador. Yo lo veo como un jugador que sale de un sitio con.
Pero es diferente. No, Alex Fernández viene.
Yo te hablo de la sensación que te da un jugador. que está solo 15 minutos, que te puede ser muy buena, sí. Y otra, dices...
Pero la tipología de jugador, comparándolo con Dátolo o el extremo Petrov, es que estamos... Petrov es un jugador que venía de vuelta.
Ya, pero ya sabías, pero cuando vi el primer día que sale, dices, buf.
Bueno, ahí fue una equivocación, y Alex Fernández... Pues tiene mucha hambre, es como los prototipos de jugadores que han fichado.
Alex Fernández ya el día del Ciudad de Barcelona ya demostró cosillas, ya demostró algunas cosas. Algunas cosas.
Yo creo que además se puede jugar por campo. Delante y por detrás.
Claro, a mí me sorprendió cuando...
Por detrás del delantero y por delante del doble pivote.
El doble pivote. 4-1-4-1, él está en medio y detrás David López o Víctor. Y lo vamos a ver.
Sí, él dice que donde se encuentra más cómodo es en el doble pivote, el que organiza.
Y el otro día, claro, en el Castilla ha jugado en el 8.
Tú le ves destellos de 8. Claro. De gran jugador. Yo no lo había visto en el Castilla, pero las referencias que tengo son muy buenas. Y además, un chaval que hace 2 años le dieron un balón de oro en un europeo, algo tiene que tener.
Malo no es.
No se lo gana cualquiera ahí. Claro. Entonces,
no, pero chaval... fíjate, yo creo que es un tío inteligente porque dice, yo no voy a jugar en el Madrid. No voy a jugar en primera con el Madrid, que es mi ilusión de la vida. Bueno, pues me voy. Me voy. ¿Para qué me voy a quedar aquí?
Bueno, pero es el salto lógico.
No, pero...
Yo veo el salto...
Cristian Gómez, esto es lo contrario. Dice, mi ilusión es jugar en el Madrid, aunque sea en el Madrid-Castilla.
No, Cristian Gómez no es exactamente así.
Bueno, pero...
No es exactamente así. Él que sabe que en el Madrid, por no decir imposible, prácticamente imposible. Él era por otras circunstancias...
Ya, pero él le veía ilusión jugar en el Madrid-Castilla. A otro club no se hubiera ido. Y lo dijo Aguirre. Si te llega a venir el Mirandés o no sé qué equipo
pues
le dijo...
Pues seguramente no se hubiera movido.
Pues ya está. Entonces...
Pero él dice, aquí tengo un buen escaparate, no para estar en el Madrid, sino... Tener sí, minutos, sobre todo, hay
cero
que pensar,
puntos,
yo lo entiendo.
Es
yo
lo mismo
entiendo,
que pensaba Cristian. Palanca, y es lo mismo que pensaban otros que se han ido allí, y ahora están pues perdidos por así.
A ver, yo hablé con él, y le dije, espérate, estás
yo
en
no
primera
creo que
y vas a segunda.
También una buena decisión suya, es mi opinión particular.
Yo entiendo la razón de este jugador.
Pero para nada, y ir allí es una manera de que, si no vuelvo al Español y hago una buena temporada, pues... Ahí alguna está. Salida tendré.
Sí, al Alcorcón o uno de esos. Al Madrid nunca llegará.
No, al Madrid no, pero bueno, entonces... igual un primera se te puede fijar y ya puedes tener más mercado que estando en el Español este año sin tener minutos.
Es que para Cristian hacer otra temporada como claro. La del año pasado es la muerte.
Sí, sí, igual que Cristian Alfonso.
Igual. Pues está
que está siendo sustituido en el Alcorcón, ¿eh?
Bueno, pero empieza a titular, sí. Y ha marcado un gol por lo menos. La 7:38, ¿tiene la fotocopia ya aquí preparada de
aquí lo tengo.
Digital Copy?
Todo lo tengo apuntado.
Bueno, vamos a ir a Digital Copy, pero no te las veo, ya sácalas ya, porque si no, al final no las tenemos, ¿eh? Pues mira, qué bien preparado que vas, ¿eh?
¿Qué te parece?
Qué bien preparado que vas, y después de hablar de Digital Copy, analizamos los posibles cambios y cómo ha quedado el equipo, porque nos quedamos con Román...
De este equipo que nos está imprimiendo tantas buenas sensaciones.
Que Román se fue... Y ha vuelto. Está Torje, está Córdoba. Y ya no está.
Perdona, estuve en la presentación de Torje, estuve en la presentación de Córdoba.
Todo.
Cuando se marchó Alvin no estaba.
Lo ves.
Estuviste en Garros también, ¿no?
Hombre, claro.
Estuve en Garros, sí, parece que no, pero sí.
Gracias,
estuve.
2 meses hace de aquello ya, ¿eh?
Dos meses, ¿no?
Julio, sí, tanto. Sí,
hombre.
Dos meses.
¿Ves cómo está pasado 2 meses?
No, fíjate. También estuve en Argelia.
Fue el día que trabajó, Juan.
El día que trabajó en Argelia.
Sí, en Argelia ya puedo explicar yo alguna anécdota también.
Bueno, pues explicarla. 7:39, nos vamos con Digital Copy Online, donde vamos a imprimir confianza. Empresa dedicada al mundo de la impresión digital online, 24 horas al día, abierto los 365 días del año, desde simples fotocopias, pasando por impresiones a color, flyers publicitarios, pósters de calidad fotográficos, adhesivos, vinilos, trípticos. Háblame del lienzo, de ese
lienzo.
Esa gran promoción lienzo. Por cierto, ha venido la lienzo. Nuestra musa acaba de llegar. Sí, que pase. Arte, es arte.
Pues mira,
impresión, un producto de Digital Copy Online. Ya sabes que tiene una impresión altísima en calidad sobre tela de lienzo. Y si eres amante del arte, te ofrecemos la posibilidad de tener en tu casa réplicas de las obras de pintores como Picasso, Dalí, o también temas más personales, motivos de decoración de tu hogar, impresiones de fotografías sobre tela, fotos familiares, las fotos de los niños de Román, del niño de
Vicent Sauqué,
de los viajes de Mari Carmen Juárez en el Inserso
a Italia,
mayor de 55 años, ¿por qué no? O tu cuadro Perico, todo ello en
no?
Digital Copy Online. Dirígete a Digital Copy Online, www.digitalcopyonline.com, o también llamando por teléfono, recordemos el teléfono al 93-624-3354, 93-624-3354. Digital Copy Online dispone de servicio de entrega a domicilio para pedidos superiores a 30 euros. Digital Copy Online dispone también de servicio de impresión en offset para grandes tiradas. Digital Copy Online. Y además un regalo, Ángel.
Además, por cada pedido superior a 30 euros te regalan un pendrive de 2 gigas diciendo que llamas de parte de Tiempo Español.
Pues, Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bien quedaría un lienzo de Mari Carmen.
Un lienzo de Mari Carmen, Juárez, sí, sí, en Riviera Maya, ¿eh?
Estás viendo del incienso.
Lo del incienso. Es que hoy no me toca Macubi, pero cada vez que me toca los viajes en Macubi pienso en ti y en
hombre.
Mí. Que nos vamos a ir del incienso tú y yo, porque
hombre.
Ángel dice que no tiene. Eso, que tampoco. Aquellos son muy jóvenes.
Sí.
Mari Carmen aún es de fiestas infantiles.
Ah, bueno.
En hamburgueserías.
Hombre, compartimos una en Granada.
Con la Casitos.
Con Román. Sí.
El que trabaja.
Sí.
El que trabaja.
Sí, sí.
Bueno, ¿venías escuchando algo o te has perdido la mitad de la mitad?
Me he perdido la mitad de la mitad.
Bueno, tema Sergio García.
Bueno.
Vamos a acabar con el tema Sergio. El tema del famoso que lanzó.
Sí, sí.
Que, bueno, ¿cuál es tu opinión?
Hombre, yo creo que fue un calentón en el que el jugador ya llevaba mucho tiempo luchando encima del campo y también quería, no le llegaban balones y quería intentar marcar, y justo cuando tenía un poquito más de espacios lo cambian. Y es un calentón, lógico, de alguien que quiere estar en el campo, quiere ayudar a ganar al equipo y que quiere marcar ya como sea, ¿no?
Bueno, en eso estaba de acuerdo con Román también, con todo. Hemos defendido todos a Sergio en ese sentido, porque creo que las lecturas algunas que se han hecho son un poco dramáticas, ¿no? De que tiró el brazalete, que no lo tiró.
Que no lo tiró, lo lanzó, pero
de una a sí, Javi López, que lo tenía a 10 metros.
Sí, además con la ilusión que le hacía este año, los que estábamos en Garros lo vivimos, ¿no? Como quería él ser capitán y llevar ese 21 aquí.
Bueno, 4 partidos, ¿te esperabas estar donde estamos?
No.
No.
No. No sé si alguien se lo esperaba.
No. En Garón nadie se lo esperaba. 3 de aquí seguro que no.
No.
Somos aquí 6, hay 3 que no. Que es Román, Juárez y yo.
Sí, Román se lo esperaba.
Bueno, posiblemente los puntos estos no me los esperaba, pero sí que exijo, como siempre te he dicho, es que el Español vaya...
No, yo te pregunto, ¿tú esperabas estar
como estamos? El Español acabe la temporada con 55 puntos.
Europa.
El Español tiene que acabar la Liga con 55 puntos. Cuando dices los que faltan, restando lo de los 40 estos, estoy pasando...
Faltan 34 puntos para salvarnos.
Nada, faltan 47 para los 55,
y es el objetivo del Español.
Si no, tenemos que plantearnos muchas cosas a nivel de club. Es decir,
¿Vamos a estar otra vez igual?
Es que siempre estás tú también con lo de los 40. Olvidémonos ya de los 40.
No, porque empezamos a vender humo ya.
40 es historia.
¿No? Empezamos a vender humo.
Es de Villarreal. Vamos a vender realidades. Vamos a vender realidades. El Español, los 55 puntos es lo que marcará una buena temporada o una mala temporada. A partir de ahí, si no somos capaces de conseguir eso, pues tengamos la misma aspiración, las mismas infraestructuras que tiene un Elche, que tiene una Almería, que tiene un Rayo. Es decir, si somos el Español, que lo somos, y estamos donde estamos, y todas estas estadísticas que dicen de 20 años sin bajar a segundo, 22.
20 años. Es el 20 aniversario.
20 años. Sexto mejor equipo de la historia de la Liga.
También.
Y tres victorias, pues 55 puntos por obligación.
Con el octavo presupuesto.
55 puntos, ¿por qué? Oye, el año pasado 55 puntos que sería una clasificación entre Rayo y Sevilla.
No estoy pidiendo
Champions, no estoy pidiendo nada del otro mundo. Hace 2 años me parece pues que sería la clasificación del Levante por ahí. Es decir, estoy hablando del noveno, octavo, séptimo puesto. Menos de esto, fracaso. Y a replantearnos.
Bueno, vale. Es un fracaso eso, si no llegamos a Europa, según Ángel.
Tal como vamos, hay que mirar para arriba, hay que ser optimistas. Fracaso,
retiro la palabra fracaso, pero sí que es el objetivo.
Lo que no podemos renunciar. Me gustaría que me lo dijeras otra vez.
Ojalá.
Bueno, a final de temporada, esto cuenta como acaba, no como empieza.
Por eso te digo,
y
que
al final,
tú ya vas lanzado.
Si no, por el número de socios, por todo lo que hemos dicho, si no somos capaces de meternos entre los 8 primeros, 9 primeros de España, analicemos los 11 restantes.
Por presupuesto, estamos entre los 10 primeros.
Analicemos los 11 restantes por plantilla también, quiénes son. Claro, siempre hemos hablado de lo mismo. Excepto los 3 de arriba, los 2 más 1 que pueden estar jugando otra medio liga, y excepto 2 o 3 más 4, después venimos nosotros. No hay más.
A ver, esta semana sí que no hay liga, pero la que viene hay 3. Y ahí...
La triada esa va a ser complicada.
Claro. Ahí se verá.
Ahí se demostrará.
Ahí se verá, pero antes, Mari Carmen, hablábamos del banquillo que teníamos en Granada. Pocas veces hemos tenido
y los que se quedaron aquí, teóricamente, que sí. Se quedó Moreno, que también es cierto que estaba en muy baja forma, Moreno.
Y cansado, y jugó 180 minutos con México, me parece, en los dos partidos. Bueno, pero
también
hay banquillo.
Estaba John Córdoba.
Hay banquillo.
Tamationi.
Parece que ya ha recuperado, ¿no?
No, claro, claro.
Parece.
Caldevila.
Caldevila también.
Retiro la palabra fracaso, que me ha sonado cuando le he dicho muy excesivamente fuerte y fuera de lugar, pero sí, que es el objetivo que hay que aspirar. Hay que aspirar a ser grandes ya de una vez, tenemos que creérnoslo. No podemos andar siempre por ahí con la cabecita y con el tabú, ay, no digas a Europa, que después, ay, no sé qué. No, la palabra tabú tiene que ser permanencia o descenso o estas cosas raras que no. Llevamos 20 años sin descender.
Si no estamos positivos ahora...
Bueno, claro que sí, hay que ser positivo, pero luego no me vengáis con historias raras, ¿eh?
Luego empezaremos.
Luego rajaremos. Es que cada vez el equipo son jugadores de segunda...
Fútbol piedra...
Exacto,
fútbol piedra... Pero si además nadie nos esperábamos estos puntos.
Nadie.
Entonces, y ahora ya pedimos Europa.
Bueno, yo acerté que de los tres primeros, 5 puntos. De los 4 siguientes, he dicho 7. 9. ¿O quién ha dicho 10?
10.
En Román, 9. ¿Y tú? Vale el de Granada, ¿eh? Aunque ya
yo,
no sirve.
Yo dije 9 antes de Granada, ¿eh?
claro.
Antes de Granada dije 9.
En los tres próximos, dices.
Sí,
contando
Granada, eran 7-7-7. Luengo dice que puso 0-1 en la porra.
Tengo pruebas.
En la grada, lo puso allí.
Lo traeré.
Román dice que dijo antes que ganábamos. Sí.
Hombre, lo dije en tu programa.
Hay que rebobinar.
Lo dije en tu programa.
Dije que ganamos en
todo el mundo. No, tú sí. Y tú dijiste 7 puntos, pero que perdíamos contra el Atleti.
Contra el Atleti, el lunes.
Yo 7.
¿7 también de 12?
De los próximos 3.
Madre mía, es decir, 10...
Son los 10 míos.
10. Estamos...
Ahí, os veo bien,
Sí, sí, estamos fuertes. Las rotaciones, como hablamos al principio, ¿empezarán después de Bilbao?
Yo creo que sí, yo creo que, por ejemplo, Stuani, yo creo que Bilbao jugará. Ya no juego de inicio.
¿Bilbao jugará los titulares, teóricamente, el equipo A?
Sergio jugará, Stuani jugará...
Tor Moreno... Yo tengo una duda, yo creo que jugará igual el equipo titular, pero igual Lanza se ha ganado jugar... Y se queda Pichi fuera otra vez.
¿Y Raúl?
Raúl Rodríguez. Yo creo que Raúl debe jugar por Moreno, porque Raúl hace más bueno a Coloto. O Coloto hace más bueno a Raúl.
Coloto está en un gran momento de forma.
Sí. Fue el mejor el otro día. El mejor.
¿Cómo se notó a faltar el año pasado? Por estas alturas que se lesionó.
A principio de temporada.
Sí. Bueno, estaban lesionados Sergio, Baena y Coloto. El año pasado.
Y luego también se lo pulieron.
Sí, ya, no se lo pulieron.
Claro, el día los asusta.
Pero Coloto, para mí, en Granada...
Pero entonces, la duda de Bilbao, ¿cuál es?
El media punta.
¿Si va a jugar Lanzarote o Pizzi? Bueno, Stuani va a jugar, seguro. Que si juega Stuani, no juega Lanzarote.
Es que a mí Lanzarote me gusta más por
Bueno, Abraham, ojo con Abraham. Yo creo que Abraham no va a jugar el lunes.
Pero en Villarreal sí, yo creo.
Villarreal habrá muchos cambios. Pues
yo lo haría bastante veces y no quiero llevar la contraria.
¿Del Bilbao preocupa el centro del campo?
A mí del Bilbao, lo que me preocupa del Bilbao es su centro del campo, su banda derecha. Creo que Fuentes lo va a pasar muy mal con su suerte y con
Iraola.
Y con Iturraspe se juega también en medio campo.
Iturraspe no jugó el otro. No jugó
ahí.
Ander Herrera y Beñat.
Yo creo que aquí Munín juega por delante de la izquierda, intentará llevarse a Javi López por el centro y por ahí creo que volverá a jugar de lateral izquierdo Laporte, creo. Ayer jugó Laporte. Y por ahí nos pueden hacer muchísimo daño, yo creo que nos pueden hacer mucho daño por bandas. Entonces a mí lo que me gustaría es que Stuani jugara por banda derecha para fijar a Laporte y por la banda izquierda pues no tengo ni idea. Evidentemente Simao, que me gusta mucho cómo está jugando Simao este año, pero creo que no puede jugar este partido porque es que Iraola se lo va a comer. Se lo va a comer y será pues no
sé. ¿Lanzarote?
Lanzarote se gastó de media punta. Lanzarote no otra, no
pues Torje, que no le
claro, conozco, o Torje o Pizzi tal vez.
No, pero fíjate, estamos hablando de posibilidades.
Muchas.
Un jugador, Stuani, Lanzarote.
Yo creo que Aguirre está encantado, ¿no?
Si quieres meter a alguien en banda que trabaje, igual puedes meter a Thiebi también.
Tievi está muy loco. Es que Tievi...
Ya, sí, pero sí, sí.
Ya veo Tievi, que no es de...
No, no, me gusta Tievi. Me gusta. El tío que más goles mete no me va a gustar. Claro que sí. Lo que pasa es que si es disciplinado y si frena a Iraola y se queda quietecito ahí en la banda, pues bueno, quien sea, no lo sé, no sé quién. Pero alguien que no deje subir a Iraola, porque si engancha con su saeta nos...
Sí, pero bueno, filio, ellos pero, en el centro de la defensa son muy blandos.
Son muy blandos. Por eso es un partido que es creo que Sergio García tiene que seguir jugando.
¿Y por qué no jugamos con dos puntas?
Pues Estoni yo creo que sale en la media punta por eso. Porque balones por alto, por presionar ahí. Y más después de la demostración del portero ahí.
Muy impreciso, la pareja central es mucha imprecisión.
Mira, yo creo que el lunes juega Gorka. Tengo la sensación.
Ahí estuvo un poco fallón, ¿cómo se llama? Herrerín, ¿no?
Sí, pero jugará Gorka. Herrerín es el suplente y ha estado...
Sí, sí, sí.
Jugó por Gorka porque Gorka se lesionó.
Yo creo que el único punto débil que tiene el Athletic, que el único son los dos centrales, el centro de la defensa, son creo, ¿eh? San José y Gurpegui, creo que son los el único punto débil. Creo que la experiencia de Sergio García puede ir muy bien, pero Sergio García necesita un distribuidor de juego...
Que no existe.
Que a mi modo entender podría ser Lanzarote por detrás.
Alex Fernández.
O Lanzarote.
Y igual ya puede darle un poquito de entrada, ¿no?
Alex Fernández. A ti te gustó sí. también el otro día, Maricarmen.
Sí.
En eso estamos de acuerdo todos.
Sí. Jugador.
Es un buen jugador, tiene mucho toque, tiene una clase...
Siempre con la cabeza alta y buen jugador.
Sí. Es diferente a todo lo que hay.
Sí. Y Abraham sí que tal vez también es partido para Abraham. Abraham es un...
No, para mí el partido de Abraham es más Villarreal. O Elche. Sí. Del Atlético de Bilbao yo creo que es un partido...
Se lo digo por la calidad del mediocampo de
sí,
Bilbao.
Sí, pero tienes a David López y tienes a Víctor Sánchez ahí. Sí.
Y yo creo que el 4-1-4-1 también para...
Yo creo que se podría poner mucha gente en mediocampo para taparles. Bueno, es el partido que más miedo me da, ya lo he dicho, yo creo que perderemos. Y ojalá me equivoque,
igual,
claro.
Igual,
ojalá me equivoque.
Están más preocupados por nuestro también, centro del campo. Que
posiblemente, posiblemente.
Lo que está haciendo David, lo que está haciendo Víctor en el momento que está.
Sí, sí,
Víctor,
por
mejor del partido.
Fantástico.
No, la clave del momento, a ver, hay muchas, pero el medio del campo con Víctor y David.
Es fantástico.
Es como la base de que tenía Osasuna de Aguirre, que era un medio campo muy fuerte. Uh-huh. Y así, sin hacer mucho ruido, al final acabaron cuartos.
Sí, sí, sí. Normal. Ellos vienen con Beñat, con Ander Herrera, con...
Sí, pero es un equipo antagónico al español. Pues es un equipo más vistoso.
Es muy técnico. Sí. Delante también Muniain, muy técnico. Ya, en su saeta,
sí. A mí me gusta. A Duriz también, buen rematador. Pero yo creo que el español le puede hacer mucho más daño que.
Yo creo que sería.
Sobre todo por la solidez defensiva.
Hombre, es el menos goleado de junto primera. Con la Real.
Bueno, pues igual, nosotros somos los menos goleados.
Bueno.
Sí, sí. Lo que está claro es que será un partido muy bonito. Creo que ellos tendrán la pelota y nosotros pues tendremos nuestras opciones al contraataque, seguro que sí. Y la velocidad de Tievi pues puede ir bien.
Tievi.
Tievi titular.
Tievi irá. Minuto 60 saldrá Tievi. Acabar de volver loca la defensa.
Y Torje, si hace falta, que cuando sale, pues también. Yo creo que también sea partidito para que...
Estuani, Lanzarote y Torje podrían ser los tres.
Pero es un partido para Córdoba.
Muy va.
Es que tenemos a otro, claro.
Córdoba, yo creo que...
¿Estamos de acuerdo que hasta Alicante no juega a Córdoba hasta octubre?
Yo creo que
hasta
sea su primer...
Hasta Elche.
Sí. Hasta el 4.
El 5, si ya no juega el 5, ya nos vamos al...
Descanso.
A lo mejor debuta en Libia.
¿Pero vamos a Libia?
Iremos a Libia. A Libia se va a ir. Ya te digo yo. O en octubre o en noviembre. Sí, que tienes el pasaporte en regla.
Hombre, ya sabes que yo donde esté un viaje y estoy yo. Y cuanto más lejos, vamos.
Pero en Argelia no.
Bueno, porque fue mi compañera.
Ah. Bueno, no pasó. Hay que repartir. No pasó nada, afortunadamente.
No, uno se escondió en el banquillo.
Exacto. Antes. Yo me escondí en el banquillo.
Sí, pero con otro que lo sé.
Hombre, con los petardos.
Sí, a mí me pasó la bengala.
La bengala. Bueno, volviendo al tema del partido del Atlético de Bilbao, de lo que es la plantilla del equipo, ahora sí que hay variedad. ¿Hay algún puesto que veáis que es un poquito más flojo?
Bueno, que todos pensamos, si no hay...
Lateral
si no está
derecho.
Bien Mationi, claro, ahí pensamos que hay un agujerito ahí.
Pero
Raúl lo puede hacer también.
Javi López está... No, no, está
muy
no,
bien.
Está enorme.
Está defensa está bien López. Todos. La defensa
está enorme.
Está muy bien.
Y si no tuvieras Mationi, tienes a Raúl también.
No, pero Raúl yo no lo veo a lateral derecho, ¿eh?
Si no, Smatriano está bien y el Javi, por lo que sea, no puede jugar. Yo
no,
creo que
Javi
jugaría a Raúl, ¿eh?
Está muy bien, este año está muy bien y
es mejor seguirá. Año, Javi,
capitán, además,
sí, sí.
Está...
Sí, sí.
Está muy bien, está fuerte, está bien.
Está bien.
Yo creo que es el mejor año que de Javi López como jugador del Español, ¿eh?
En ¿estás seguro?
¿De qué te ríes tú?
Nada, de una cosita que conté de Javi López, muy bonita.
¿Sí? Muy... ¿Se puede contar o no?
Sí, no, la, yo creo que sí. Bueno, a mí me robó el corazón.
Sí, pero... No, a ti es muy fácil robarte
el
corazón,
¿eh? Es algo precioso.
Es algo precioso y que además no desveló nada. Lo contó, había más gente, me lo contaba a mí, pero estaba en la sala de prensa hablando, ¿no? Él siente un amor especial por Roma, igual que yo. Ahí ya me ganó.
Ya está.
Pero cuando me dijo que a la que va a ser su mujer se la declaró en Venecia, en la góndola, ahí hay que
ganar. Ya está.
Es romántico.
Hombre.
Ya está, es Javi López, number one, Osvaldo ha pasado al segundo puesto ya.
Bueno, está allí en Londres.
Sí, pero sin marcar un gol, sin tocar la guitarra, ¿no?
Bueno, no, sí que la toca.
Toca la guitarra.
Sí, tres minutos y algunos segundos para las 8, nos vamos a iluminar un poquito. Después de esta romántica escena gondolera por Venecia, nos vamos a Ilumax. Está abierto el micro, madre mía. ¿Quién ha roto? ¿Quién ha roto? Si quieres ahorrar en tu factura de la luz hasta un 70% de gasto, ya ha llegado Ilumax. Allí conseguirás obtener la máxima eficiencia y prestaciones en tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax 93-127-5634, 93-127-5634. Si tienes un comercio, una industria, un parking o una comunidad, o como tenía Ángel, siempre me acuerdo de Dr. Watson aún, ¿eh? Siempre nos acordamos de Dr. Watson,
yo también,
¿eh?
Me acuerdo, sí.
Pues si tienes un bar como Ángel, pues ya sabes que si quieres ahorrarte ese 70% de gasto en la luz, pues tienes que llamar a Ilumax, www.ilumax.es. 93-127-5634. Además, Ilumax protege el medio ambiente. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Bonita la frase, ¿eh? Ilumina tu vida pagando menos. Ahora que el recibo de la luz está tan caro. Hacemos una pausa, dos minutos para las 8. Veremos quién ha roto en Petit Comité y seguimos analizando la situación del equipo después de 4 jornadas.
Soc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci Perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre.
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902-666-902 o al web del club. Endavant, Pericos.
DB Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especia, si conserves venir.
Un minuto para las 8 de la tarde. Recuerden que mañana empezaremos 7:05, 7:10, que escucharemos también el capítulo primero de la temporada 94-90. No, perdón, el segundo capítulo de la 94-95 con, para los que no pudieron, la entrevista con Radu.
Uh-huh.
Gran jugador, Florín.
Pues sí.
Doctor, me fa mal en la gamba.
Sí.
¿Te acuerdas?
Hombre, siempre le hacía mal en la gamba.
Va.
Sí, el gran doctor Oliveras, que el Mecha era genial, tío, genial.
Sí.
Y aguantaba a él, a Radu y a otros como Radu, ¿no? Pero era un tío...
Pasado 18 años de aquello, como comentábamos al principio.
¿Se acuerda?
Es el récord, esta es la segunda mejor temporada desde los 5 de 5 de Camacho.
De Camacho, sí. Era un tío especial, muy especial, Radu.
A mí me emocionó los recuerdos que sigue teniendo del Español, Radu.
Es que
ayer no pude escuchar el programa porque estaba en Granada.
Está, pero él aquí vivió, yo creo, uno de sus mejores momentos, ¿no? Estaba con su esposa Astrid, recién casados, empezaron, ¿no?, estando en estado el niño, luego cuando se marchó allí en Inglaterra, bueno, allí cuando estuvo en Inglaterra.
En el West Ham, me parece que estuvo, en el West Ham, sí,
lo pasó
sí.
fatal, él decía que no entendía cómo, ¿no?, la manera de cuando subían los jugadores del autocar y él empezar a beber.
Entonces, yo creo que tenemos que hacer un Sálvame Deluxe,
sí, sí,
cada martes también.
Claro, porque es que traigo yo, parezco aquí Sálvame Deluxe.
Luz, claro, claro. Es que es increíble, ¿eh?
Hombre, son muchos años de latino,
sí,
español.
Pero como te llena tanto el corazón estas cosas, ¿verdad?
Vale.
A mí no me la cuentan, no me cuentan estas cosas. Y a Román tampoco, ¿verdad? Los viajes.
No. No,
bueno, es que a mí no me lo contaban en los viajes, me lo contaban cuando estábamos en Sarria, que todo aquello era más familiar.
No, pero ahora lo que ha contado también.
Que íbamos a Sarria 82, que son parientes de
Abraham.
De Abraham, qué grandes recuerdos ahí, y uff.
Bueno, pues estos recuerdos los vamos recordando, para la redundancia, en cada partido. Estamos este lunes, temporada 95-96, donde vamos a volver a escuchar Ander, a no. Javi García... Y posiblemente a Branko Obrenović.
Pero Alex Fernández, el de antes.
El de antes, claro.
De Girona.
¿Dónde está? Está en Girona.
Está en Verges.
Allí con los caballos.
Con los caballos.
¿No?
Con los caballos.
De...
Sí, sí.
Con los caballos.
Buen tipo, Alex.
Sí.
¿En qué se parece el actual equipo al de Camacho? Si alguien quiere valorarlo, si acuerda. Porque claro, algunos eran muy niños de los que están aquí. Román había nacido.
Igual en el espíritu, ¿no?
Sí, que había nacido.
¿Tú te acuerdas, Román?
Yo sí que había nacido, hombre.
Hombre, ya lo sé.
En la sensación de esa que sabía hacer Camacho, que sabe hacer José, es de aunar a todos, que se divertían jugando.
Mira, esto, mira, por ejemplo, empezamos los reportajes en segunda,
sí,
ya con Camacho, y todos los jugadores que han pasado, Pacheta, Francisco, Arteaga, Sebastián Herrera, ahora, bueno, Radu también, todos remarcaban el compañerismo que había en esa plantilla.
Sí, yo veo las dos cosas igual que más te parece, el compañerismo, y sí, esa época tenía 22 años y en lugar de ir a la facultad a veces iba a los entrenos y hablabas mucho con ellos, y yo lo comparo a los de ahora, que puedes hablar, o sea, los nuevos, por ejemplo, es impresionante la integración y que te cuentan cosas, y luego en el campo, pues que todos van a una...
Sí, la piña final del partido de Granada fue muy bonita, y creo que eso demuestra lo que es este equipo.
Es que yo creo que esto es una de las claves, y más en un equipo como el español. O sea,
y más cuando estaba tan atado.
Tú puedes tener un
¿estamos rajando ya?
No, digo que estaba... No, estaba ahí, seguido de cerca... Y
no, que por cierto, lo vuelvo a decir aquí, Pochettino me prometió que quería hablar, que iba a hablar de su primera etapa en el español, y no a señales de vida, ¿eh? Digo, por si alguno piensa, ¿y por qué no está Pochettino? Pues que sepan por qué. Que nosotros lo hemos intentado. Lo intentamos con todo. Con Radu, gracias a... No, ahora nunca me acuerdo tu compañero, Román.
Sergi.
De Sergi. Gracias a él, conseguí el de Radu, que luego me dio el teléfono suyo rumano, que me dio el italiano, me dio luego el rumano. Y con Branko estamos ahí en ello, a ver si... El teléfono ya lo tenemos, ahora solo falta que se ponga el teléfono él. Pero tengo ganas de hablar con Branko. Yo creo que es uno de los jugadores que en aquella época... marcó historia también.
Y tanto, sí, sí. Marco era un tío que se sabía dosificar y sabía...
Y que no era un hombre que o sea, que en el campo se notaba, pero fuera del campo...
Se pasaba muy discreto.
Pasaba desapercibido.
Bueno, no sé si vosotros... Bueno, Román no sé, o Jordi, o tú, Mari Carmen, porque coincidís que a lo mejor estáis fuera, pero Francisco, en el capítulo de la 94-95, explica una anécdota, que dice que Branko le llamó al... Estaban en el hotel, y Branko le llama y le dice... Francisco, bueno, no lo voy a contar como lo con el cracejo sevillano. Dice, ven, que te tengo que decir una cosa. Entonces él cuenta que Branko le dice a Francisco, tú no te preocupes de nada. Yo hago el trabajo sucio, tú solo juega. Yo ya haré todo lo demás. Y eso lo contó diciendo, jugador que era internacional en aquel momento por Yugoslavia y que era un gran jugador y un gran profesional y siempre lo demostró. Yo recuerdo una vez en Salamanca, viniendo de ganar al Madrid, eliminar al Madrid en la Copa del Rey, con creo que fue uno o dos goles de Lardín, que luego fuimos directamente a Salamanca, que jugábamos con el Salamanca de Lillo, cuando Lillo era
alguien en aquel momento. Branco tenía un tobillo como, bueno, como todos juntos. Todo junto. Por un tobillazo.
Sí, sí.
Y Lorenzana, Branco le dijo, yo quiero jugar.
Sí.
Jugamos el jueves en Madrid, en el Bernabéu, y el domingo jugamos en el Mántico. Y Branco llegó allí y dice, yo quiero jugar. Así que, y jugó.
Sí, sí.
Y jugó en... Yo creo que nunca se llegó a lesionar Branco. Bueno, en la última época sí.
Claro, porque estaba muy tocado.
Pero los primeros años,
sí.
Nada de nada. Y creo que es un jugador importante. Yo no sé si ahora ese binomio David López con Víctor es un poco Branco.
Pero Víctor, yo creo que es bastante parecido, ¿no? Luchador, es un pulmón.
Sí, sí.
Es un pulmón también.
Bueno, decía que en qué se parecía ese equipo.
En eso, ¿no? En compañerismo, en el saber, en el estar más unidos que nunca y saber que ellos saben con aquella ilusión de jugar y ganar, ¿no? Del hacer ya solo primero por ellos, luego para la afición y por todos, ¿no? Como si fueran compañeros de toda la vida, ¿no? Y esa ilusión que están transmitiendo. Sacaron un gran peso, un bagaje, una gran mochila de encima del año pasado y están sueltos. Es cuando te sacas todas las mochilas que llevas dentro, cargas psíquicas y físicas y vuelas, ¿no? Pues eso es lo que hace este equipo.
Sí, y luego hay otra parte que igual es también que llegaron muchos jugadores como ahora, por ejemplo, los Pacheta, Jaime, que venían, pues me parece que llegaron del Numancia o así.
No. Bueno, lo contó Pacheta. El fichaje era Jaime.
Él no tenía que venir.
El español quería a Jaime Molina, pero como pidió mucho dinero el Mérida, dijo el Mérida, pues los dos, venga. Sí. Y vinieron los dos.
Y Pacheta vino tocado.
Sí, vino lesionado.
Que venían no de grandes equipos, los Cristóbal, me parece que vino de Oviedo, Torres Mestre, o sea, toda esta gente que vino aquí.
Alex Fernández del Palamós.
Entonces venían aquí con muchas ganas.
Ahí venía del Salamanca rebotado también.
Habían jugadores nuevos, igual que ahora, habían muchos jugadores nuevos, y también igual que ahora, los que estaban ya en la plantilla, pues venían de la desilusión hace años de jugar en segunda división, ahora pues de lo mal que lo pasaron el año pasado, en la primera vuelta, y yo creo que esto también es un punto en común entre estas dos temporadas, ¿no? Este año hay como un espíritu de querer hacer las cosas bien. Antes hablamos de Sergio García. Sergio García acabó el partido, se puede enfadar, creo que más consigo mismo que con Tievi o con el entrenador, pero después no dudó en ir a ofrecer su camiseta o su chándalo,
una sudadera
o algo a los aficionados que habían ido a Granada o los que estaban por allí viendo el partido con camiseta del Español. Eso también lo hacían antes los jugadores de este año que estamos recordando ahora, esta unidad con el público, esa comunión y ese espíritu de equipo.
Y ahora la pregunta es, ¿en qué se parece Camacho a Aguirre? ¿O Aguirre a Camacho?
No lo sé. Supongo que en hacer correr a los jugadores.
No, porque
hacer,
algo tiene que...
Trabajar.
¿Cómo lo sabría?
Algo tiene que tener...
Carácter, ¿no?
Y la mentalización, tal vez, el saber sacar lo mejor de cada uno.
Esto lo podría comentar mejor... Mari Carmen,
Mari Carmen no puede comentar nada de este tema.
Pero yo creo que...
No, porque Camacho es Chumé, es Chumé.
Sí.
¿O no es verdad?
Sí.
Chumé es Chumé.
Pero yo creo que tanto Camacho...
En 20 años ha sido el mejor entrenador que...
Yo creo, yo digo como técnico, tanto Camacho como Aguirre, yo creo que son dos personas que tienen mucho sentido común, mucha practicidad.
Sí, no sé si es que Camacho era normal, hacía las cosas normales, ¿no? Sin estridencia ni nada. Yo creo que los dos...
Hablamos de los tres primeros años, ¿eh?
Sí, sí.
Luego ya...
Pero cuando
ya cambió
fue a
mucho.
Montjuïc ya...
Sí, ya no fue el mismo, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, él seguía siendo el mismo, lo que pasa que ya todo no seguía siendo el mismo. Recordémonos que él se iba a quedar y no se quedó, porque iba a venir del Bosque de entrenador. Y el de secretario de dirección deportiva. Y estaba ya de acuerdo con Lara y se lo tumbó Sánchez Llibre.
Bueno, pero era el presidente, Dani, en aquel momento.
Del Bosque de entrenador. Nada más y nada menos, pero bueno.
Pues yo no, a mí no me hubiera gustado eso.
Bueno.
Olía demasiado a Madrid.
Bueno, pues nada, lo iremos a Barça ahora.
No, tampoco ahora. Bueno, son opiniones, ¿eh?
Ah, sí, sí, claro, son opiniones. Bueno, lo que íbamos. Yo iba a decirse que Aguirre y Camacho, yo creo que en lo que se parecen es que... han sido jugadores, saben cómo tienen que tratar al jugador en distancia corta y en la larga, darles rienda suelta, pero sabiendo que el trabajo es el trabajo. Y después son amigos y pueden hacer cualquier tipo, ¿no?, de fiesta, de broma. Pero cuando en el trabajo, centrados en el trabajo y no les dejan pasar ni una. Yo creo que en esto saben tirar la cuerda larga y luego tirarla hacia ellos, ¿no? En eso.
Ellos se parecen, yo creo que sí. Camacho y Aguirre.
Sí, sí.
No sé, yo tengo muy buenas vibraciones con esta temporada. Sí.
Pero mira que empezamos mal en Garós, Mira que empezamos mal en Garós.
Sí, no, pero
14-0.
En Garós, no. A ver, no nos engañemos.
Ya estamos 14-0.
No nos engañemos. En Garós, los que estuvimos allí, pues yo a nivel personal, tenía mis dudas de Aguirre.
Sí, la sensación.
No voy a decir ahora. Yo ya lo dije, como dicen algunos.
Yo
tenía mis dudas y hablé personalmente con él y transmití mis inquietudes, mi forma de ver las cosas.
Y recuerdas que en vivo yo también te dije antes de empezar.
Sí, sí.
Yo te dije, o blanco o negro.
Sí, que es verdad, es cierto.
O blanco o negro. Digo, o será un fracaso estrepitoso o vamos a hacer una
temporada histórica. Yo creo que estabais muy pesimistas con Aguirre.
No, estaba...
No. En general,
no,
en medio.
No, es que
yo creo que aquí somos tres personas que... Jordi, no sé tanto su opinión como la de Mari Carmen o la de Román, pero sí que teníamos los tres dudas de Aguirre por lo que había pasado y por su comportamiento, que sigo sin entender, y lo he dicho muchas veces, por qué no quiso hacer ninguna rueda de prensa durante toda la pretemporada, excepto el día de Garós. Luego no la hizo hasta la previa del Tottenham, el día del Tottenham luego no salió. No conceder entrevistas para los periódicos o radios de aquí y hacerlo para la Fox o no sé qué, no sé cuánto.
Es que hubo cosas extrañas.
Ya, todas estas cosas son las que a mí no me han gustado tampoco.
Pero no son deportivas.
Pero hacen que acerques al entrenador.
Claro, a la gente, ¿no? Claro. Yo los últimos 6 partidos los tengo olvidados. Yo hablé con él y se lo dije, le dije, y lo he comentado aquí. No me gustó que tú dijeras públicamente que ibas a preguntar al vestuario lo que querían hacer, si vamos a Europa o no vamos a Europa. No me gustó, y ya está. Luego, con el paso del tiempo, la respuesta la tenían los jugadores, que no podían más. Estaban muertos los jugadores. Después del partido del Getafe, no podían, mentalmente, físicamente, y lo hemos comentado aquí también, estaban destrozados. Y por mucho que ellos quisieran, porque ellos querían, el día de Granada se dan cuenta de que no pueden más. Y ahí nos quedamos. Entonces, la lectura de que vamos a luchar hasta el final, claro, hay gente que se la puede creer o no se la puede creer, pero ya se veía que el equipo no podía en aquel momento. Es que no podía. Hizo un esfuerzo el día del Madrid, pero luego ya Coruña, el día de los otros, Vigo, estábamos, ya deambulábamos totalmente. Totalmente. Y fue a Europa el que tuvo más suerte.
El menos malo también.
El más suerte, el menos malo. El que tenía menos deudas. Porque el Málaga lo echan, al Rayo lo echan Sevilla. Y el Sevilla.
No, pero tú venías de la mochila esta de...
Ya, por eso es lo que te digo. Que
después llegas hasta donde llegas.
Pero tú eso no lo entiendes hasta que no hablas con ellos en pretemporada y te dicen, nosotros queríamos, pero es que no podíamos. Entonces, a mí las lecturas estas que a veces salieron, es que el club les ha dicho que no vayan a Europa.
Un jugador sí puede ir a Europa por prestigio y por currículum.
Claro.
Yo nunca me he creído esto de, no, es que desde arriba te dicen de no ir.
Eso es mentira.
Y al club, aunque sea ir a la Europa League, le beneficia.
Lo que pasa es que como veníamos también de otros años de las mismas historias, porque claro, la gente estaba muy quemada y viene toda la época de desilusión, etcétera, etcétera. Pero creo que ahora que el equipo, bueno, pues... Yo creo que también debemos hablar de Pere Arnau, que no lo hemos mencionado, pero él tiene un papel muy importante en todo esto. Y en las tertulias se ha hablado de quién ficha, el director deportivo o el entrenador. Claro, el entrenador se puede ir y te puede dejar a Petrov, por ejemplo. ¿Qué haces con Petrov? Imagínate que el año pasado lo ficha como lo fichó Aguirre y lo ficha para la temporada esta más 2 más. ¿Qué hacemos con Petrov?
No, lo mismo que con Albín, con Luna...
Ya, no, claro. Por eso te digo que estas cosas, la responsabilidad debe tener el director deportivo.
Sí. Y más en un club como el español.
Claro.
En un club grande puede decir, como nosotros.
A ver, el entrenador hizo la famosa rueda de prensa hace 2 semanas, me parece que fue, ¿no? Cuando dijo, cuando acabó el mercado, yo he pedido a Pizzi, me han traído a Pizzi. Pedí a Manucho, no sé qué, y no me lo han podido traer porque no hay dinero. Tú no puedes pagar por Manucho 1 millón y pico más su ficha porque no se te va. Pues el director deportivo que ha visto 50.000 veces a John Córdoba, pues lo trae por muy bajo precio.
Bueno, y
si sale bien. Pero bueno, a Torje también lo trae el director deportivo.
Bueno, queríamos a Dorlan Pavón y hace 2 días pagó 8 millones de euros.
Sí.
El Valencia.
El Valencia. Y estamos diciendo Pavón.
Y Torsi viene en el último momento, porque se quería Pereira, pero como había que pagar...
Sí, pero yo entre Torsi y Pereira me quedo con Torsi, sinceramente. Pero el papel del director deportivo hay que valorarlo en todo este, digamos, entramado de clasificación, buen rollo... los jugadores...
Es importante y además tenía una papeleta difícil, porque si tú a Perarnau, cualquier director deportivo, le das, yo qué sé, 10 millones de euros para fichar, pues traerás, es más fácil no
hasta
fallar.
Hasta ficho yo.
Pero con 900.000 euros creo que se han gastado en fichajes, pues claro, traer cierta calidad y acertarla y revalorizar la plantilla, pues ya cuesta más. También... el entrenador te da su granito de arena, pero el director deportivo tiene mucho, y sobre todo es el de los primeros que se puede llevar el palo, porque también si no te van bien los resultados siempre puedes tirar por elevación, decir como la famosa frase de Benítez, ¿no? Pedí un sofá y me trajeron una lámpara, ¿no?
Hombre, era una apuesta muy arriesgada y tenía una papeleta gorda, pero yo creo que él tiene un conocimiento bestial de la segunda y todo lo que traía él iba sobre seguro. O sea,
el único jugador que en principio viene sin que lo haya visto Aguirre es Lanzarote.
Sí.
Que ya estaba fichado en enero.
Bueno, y Fuentes y Abraham ya...
Él ya los vio jugar.
Sí, pero él dijo que no los había visto.
No los había visto. El único que...
David López había visto.
Al único que le preguntan a Aguirre...
Pero fichado con antelación... era Lanzarote. Luego que ya estaba medio apalabrado, eran Fuentes y Abraham.
Y Abraham.
Entonces,
ya habían tres.
A David López sí que lo ve él y dice que ok de pagar, porque hay que pagar 250.000 euros. Uh-huh. Ya son cuatro. Luego él da el visto bueno para que se quede Thievi, porque en principio recordemos que Thievi no sabíamos si se iba a quedar, si se lo íbamos a renovar, si él quería para luego venderlo, etcétera, etcétera. Ya son cinco.
Y Alex, que puede ser una sorpresa,
Oscar. Lo trae Oscar. Seis. A Pizzi, que luego viene con Sidney. El tema Pizzi es el tema del entrenador.
Lo único de Pizzi, el español 8. También siempre se ha dicho que lo estaba siguiendo. Igual también era uno de la liga.
Ya, pero sí, lo pide, según Aguirre, lo pide Pizzi. A Córdoba es una decisión más de la Secretaría Técnica. Y a Torsi también.
Bueno, se trabaja en consenso. Es decir, a ver, necesito un jugador de banda. Pues a ver, dentro de este perfil, pues... soy el director deportivo, pues considero que... creo que es como que hay que funcionar. Porque luego después tú no sabes cuánto tiempo. Además, si ha firmado por un año, no sabes si va a durar un año, dos o tres.
Sí, por eso yo creo que es el director deportivo quien tiene que fichar.
Es lo lógico. Y después tener como
decir, además, ¿cómo? Aguirre sí que pidió a Pizzi, pero el que hizo posible que viniera, adaptándose a las posibilidades del club a nivel de nómina, fue Perarnau.
Aunque luego trajeron a Sidney.
Bueno, sí, necesitabas un central, pues esto suele pasar,
¿no? Bueno, es como Pacheta, ¿no? Jaime, no. Al final resulta que Sidney, pues no sale a cuenta.
Luego después hay que confiar en Perarnau,
¿no? Claro. No, yo confío plenamente en Perarnau, ¿eh?
Estuvo...
Hasta ahora hay motivos.
A mí me explicaron ahora un mes una anécdota, que tenía ficha un jugador de origen chileno que jugaba en la Liga de Australia. La Liga de Australia o Nueva Zelanda. Y tenían que pagar, no sé si medio millón de euros. Y alguno en la directiva se quedó sorprendido. ¿Cómo vamos a fichar un jugador de la liga de Nueva Zelanda o Australia, ¿no? Una liga de Oceanía. Pues al final este jugador, entre la indecisión del club, acabó fichando por 3,5 millones de euros, creo que por Stuttgart. Ahora no recuerdo el nombre.
No, pero con el tema Lucas Barrios también estaba para fichar.
Esto fue ahora, en este verano.
Sí, no, yo hablo de Lucas Barrios ahora. Lucas Barrios no ficha por el español, por el contencioso que tenía su equipo chino, porque él unilateralmente rescinde el contrato con los chinos y queda libre.
Sí.
Lo que pasa es que los chinos lo denuncian a la FIFA y hay un...
Que no te puedes arriesgar.
Claro, es que si sancionan a Lucas Barrios, tú eres... el responsable subsidiario y por lo tanto deberías pagar también.
Me parece que los rusos han pagado 7 millones.
7 millones por Lucas Barrios y los chinos han dicho que no hay denuncia. Pero claro, tú no puedes arriesgarte y el jugador se rebajaba la ficha, pero de una manera escandalosa por jugar aquí. Y luego estuve en Vallecas pasando la revisión médica y el Rayo hizo lo mismo. Dice, es que no podemos arriesgarnos a que los chinos tengan razón y luego nos metan un palo y nos embarguen el campo. Y por eso el jugador está en el Sparta de Moscú, porque no hay otra opción, pero bueno. Vamos a tomarnos... Yo sé que Román está dejando de fumar, ¿verdad, Román?
Sí, yo no fumo.
Ah, ¿no? Qué pena.
Es que no conoce Calada Sana.
Es que no conoce Calada Sana. Vamos a ir a Calada Sana y...
No, yo pensaba... ¿No fuma?
¡Claro que fuma!
¡Pero fuma menos!
Menos,
¿ves? Sí. Nos vamos a Calada Sana. Calada Sana, ya sabes, cigarros electrónicos de última generación, en la calle Valencia 465, esquina Lepanto. Diferentes sabores de tabacos y de marcas. Y, por ejemplo, tenemos el sabor egipcio, ¿es? Héctor, sabor egipcio. Sabor a menta, sabor a limón. Calada Sana, un momento siempre de placer. En Valencia 465, si quieres fumar menos... Román, yo te lo recomiendo, que vayas a Calada Sana. Valencia 465, esquina Lepanto. Y como sé que tú eres perico, pues te lo van a dejar probar. Esos cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza ni mal olor. Que a la Juárez no le gusta ir a sitio de fritanga y de mal olor.
Esto ya lo sabes.
Pues ahí, en Calada Sana, nada de esto. Y si quieres dejar de fumar y fumar menos, como hace Ángel también... Y él ha ido a Calada Sana ya.
Sí, sí, me he ido a Calada Sana y hace 20 años que dejé de fumar.
Pero, hombre, es que no existía antes Calada Sana.
Pero tú ya lo tenías ya con ventaja.
Tú ya con ventaja. Sí, sí. Calada Sana, calle Valencia 465, esquina Lepanto. Ya lo sabes, si quieres dejar de fumar, fumar menos. Eso es importante, esos cigarros electrónicos de última generación. Ve allí, di que eres oyente de Tiempo de Español y podrás probar esos cigarros electrónicos de última generación sin humo, ceniza ni mal olor. 9 minutos para poner el punto y final al programa, para las 8:30. Recuerden que a las 8:15 ya ha empezado Tiempo de Juego especial. Hoy empieza la Champions, el año que viene estaremos nosotros. No veo ningún... Sí. No, tú mucho hablar, mucho sí. Buparle, Ángel. No, no, no. Y digo, el año que viene...
Dice que va a ir a Europa y tiene
miedo. Y no dice nada. No,
yo digo que nos faltan 47 puntos.
¿Para la Champions o para Europa?
Para el objetivo, ¿no? Para será objetivo, para Europa, para Europa.
El año que viene jugamos martes, miércoles o jueves.
¿El, perdón?
El año que viene que jugaremos martes, miércoles o jueves.
El año que viene jugaremos 3 competiciones, por tanto igual jugamos 3 veces por semana.
Bueno, pues te da la Copa del Rey también.
Por supuesto.
8:22, la última pausa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Hola, sóc en Joan Caldevila, soci 3920 de l'Espanyol. Si encara no ho has fet, t'animo a renovar o a fer-te el teu carnet de soci perico. Ens espera una temporada plena d'emocions. No te pots perdre!
Fes-te soci de l'Espanyol trucant al 902 666 902 o al web del club. Endavant, pericos!
Y 23. Nos vamos a ir a la Hacienda Gourmet a firmar un papel que nos ha puesto aquí en la mesa Román. Bueno, ¿hay que firmarlo o no hay que firmarlo en la Hacienda Gourmet ese,
sí, hombre,
ese papel?
Yo creo que sí.
A ver, ¿qué pone el papel?
Pone el papel.
Que está en la Hacienda Gourmet en la calle Cornetti más 49 en Sarriá, por encima de la Plaza Artós, al ladito de donde vive Mari Carmen Juárez, que por cierto ha ido ella también a la Hacienda Gourmet. Sí, sí, lo único que no ha ido ha sido Jordi Luengo.
No ha ido, no.
Pues chato,
hay que ir
a la Hacienda Gourmet, sí, 8 platos, 25, el menú gourmet. Ahí vamos a celebrar alguna cosa.
Una sugerencia, pueden abrir los domingos.
Pues se lo diremos al responsable de que abra los domingos.
Ya veis, está cerrado los domingos, pues podían abrir los domingos.
Tú querías ir un domingo y estaba
este
cerrado.
Este domingo, ya veis, está cerrado.
Bueno, pues Ramón, el domingo abierto y ahí firmaremos. ¿Qué hay que firmar? En la Hacienda Gourmet.
Bueno, firmamos previa de Champions. Aunque la perdamos.
Aunque la perdamos. ¿Firmas tú, Vicenç?
Firmamos todos, creo.
Yo sin perder.
Sí,
claro. Ah. Es muy duro perder la previa de Champions.
Pero más duro es no jugarla.
Claro. Claro, claro,
más duro es no llegar a Europa.
Pero yo no firmo ninguna derrota.
No, a ver, llegar a la previa.
Eso.
Y luego ya...
Llegar a la previa, eso sí.
Llegar a la previa.
Eso sí.
Llegar a la previa.
Llegar a la previa.
Ahora sí, ahora te atreves. Cuando te he dicho, el año que viene, y tú, mirando para atrás.
Que estamos vendiendo humo, ¿eh? Pero...
No, no. ¿Quién ha empezado a vender humo ya?
Pero, ¿quién se lo iba a decir a la Real Sociedad el año pasado?
¿Eh? Y empezaron hoy peor. Hoy debuta la Real.
Y empezaron peor, ¿eh? Y le ganamos a
ellos. Y querían echar a Montañé, que al final lo echaron. Sí. Bueno, sí, bueno, lo echaron.
Pero me voy.
Dijo, claro,
me voy.
Son principios.
Sí, sí, sí. ¿Buenos principios auguran buenos finales?
Bueno, es importante tener principios en la vida.
No, no, buenos principios.
Ya te cojo. Hombre, es que mejor empezar así que empezar al revés. Pero claro, hay que seguir. Tampoco, a mí lo que decías tú, Mallorca.
A ver, hay tres equipos que van a Champions seguro. No nos engañemos.
Los que van primeros ya.
Sí, esos tres seguro.
Sí.
El cuarto está por decidir.
Ahí estamos.
Es que luego está la liga
y
muy
sexto,
igualada.
Quinto, sexto y séptimo van a Europa seguro. Porque la final de la Copa del Rey va, si no hay un cambalache de emparejamientos, lo van a jugar siempre los mismos. Vamos, si van en el mismo cuadro, Barcelona, Madrid, Atlético Madrid, los que van por el otro cuadro, que espero que seamos nosotros, si no nos eliminan a las primeras de cambio, podemos llegar allí.
Sí, sí.
¿Eh? Es una opción también. Final.
Ya toca.
También una final de Copa. Estamos
con ganas.
Sí, con ganas. Veo...
Ahí el partido.
El equipo nos transmite
buenas vibraciones.
Confianza.
Una confianza optimista, pero bueno, hay que ir tranquilo.
Buenas sensaciones.
También. Bueno, el año pasado con el Atleti empatamos a 3.
Y allí les ganamos.
0-4 allí.
El 3 marcó Albin, ¿no?
No.
Marcó allá.
No, marcó. Albina, 2-0 en el descanso, nos empatan a 2, marcamos el 3-2, gol de Longo, que se quita la camiseta. Ay, perdón, no, que va a celebrar el gol con el público y lo echan. Y a la siguiente jugada nos empata 3 el Atlético de Bilbao. Sí.
Que salió Llorente.
Que salió hoy, más jugaba.
No jugaba.
Yo creo que fue lo único que hizo en toda la temporada. Salir en Cornellá, marcarnos y no jugar más.
Quería despedirse.
Sí, ya lo decía.
Sí, que ahora en la Juve no juega nada.
Tampoco.
Bueno, por cierto, que si nosotros inauguramos el campo con un gol sin hacer, nos llueven... En todas partes,
no,
¿eh?
Pero entonces llueven porque es un campo muy barato.
Sí,
piensa
sí.
Que el 75% no lo paga el club. Claro. Está bien.
No, pero quiero decir que nosotros presentamos el día del Liverpool con el campo medio hacer y bueno.
Sí, pero también por el tema que lo hacían al lado y...
Bueno,
oye,
podían esperar
que hubieran esperado 2 semanas más y que fueran a Noeta a jugar.
No, pero aguantar año el San Mamés viejo y el año que viene ya lo inaugurarás cuando lo tengas acabado todo.
No, pero podían, del campo que había que tirarlo para hacer la otra
granada. Por eso era imposible.
120 millones solo de Sandés les han ayudado para el campo.
Como a nosotros.
Igual.
Como a nosotros. Bueno, nos vamos, que nos quedan 2 minutos. ¿Alguna cosa más? Sí, a ver, la parte de la publicidad, venga.
No es publicidad. Es algo interesante para los socios y para los aficionados del Español que quieran desplazarse a Elche. Alianza Perica está organizando un viaje, un autocar, 40 euros para los socios de la Peña, 45 para los no socios, la salida el sábado día 5, de las 7, desde el estadio. Y regreso después del partido. No es ninguna publicidad, es un dato de interés para...
¿Sabes que hay muchas peñas que hacen lo mismo?
Que den datos y se pongan
teléfono
en contacto con Tiempo de Español.
Para quien quiera ir con la con
teléfono,
la
puedo dar dos teléfonos, el 665-575-630.
¿Por cuántos números ha dicho?
O bien, he dicho sí. He dicho el más 34 delante. Mira, lo más fácil es ir a las 3w.aliperica.es, que es la web de la peña. www.aliperica.es o por mail aliperica@aliperica.es y pones en contacto con Monse o con Félix o con Gonzalo. También en Twitter @aliperica o repito el teléfono 665-575-630.
Bueno, ahora nos tomamos una estrella y nos vamos con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo. Ya lo recordaremos los que quieran ir con Alianza Perica. Vicens,
buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que quedar, ¿qué hacemos? ¿Vale? Sí, la semana que viene. Jordi, gracias.
A vosotros un placer.
Y a ver si vienes alguna vez más.
Cuando tú quieras, aquí sabes.
Aquí la grada siempre bien recibida. Lo van a seguir las vacaciones.
Muy bien.
Muchas gracias, Román.
Gracias.
La Cuñica. Gracias, Ángel. Mari Carmen.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer.
Igualmente. Volverá. Con Estrella damos la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos la última estrella y les dejamos con Tiempo de Juego especial Champions. Volvemos mañana a partir de las 7:05 después en España-Serbia.
Sin mí no hay espectáculo, gol, ni baños gol, en Neptuno, gol, Cibeles, Canaletas. Gol, 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 sin mí no hay vencedores gol, ni vencidos. Gol, gol, soy